Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Canarias Posible número 5.
El número 5 ya. Muy buenas a todos. La verdad que estamos muy contentos y creo que tenemos motivos para ello. Muy buenas, don Iván Suomi.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Agustín?
Pues bien, la verdad que contentísimo porque, vaya, ya es el número 5. Y no solo por eso. Tal y como anunciamos en la página, hay novedades para este podcast.
Hay novedades. Este es el primero de una serie. Es el primer podcast conjunto con Canarias Nación.
Exactamente.
Josemi, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? ¿Se te oye?
Se me oye, bueno, digo yo que se me oirá. Yo ustedes lo oigo perfectamente.
Se te oye.
Perfectamente.
Por lo menos nosotros sí.
Seguimos perfectamente. Pues, bueno, la verdad que te hemos presentado así de manera un poco informal. No sé si te gustaría decir tu nombre, tus apellidos o simplemente que te llamáramos Josemi, así sin más, como tú prefieras.
Bueno, no me parece en absoluto una mala presentación, al contrario, ¿no? Porque si en el improbable caso de que haya alguien que me conozca, además, bueno, pues seguramente me conoce del blog, claro, Canarias Nación, que llevo ya algún tiempo manteniendo y escribiendo y demás, ¿no? Y bueno, firmo como Josemi, ¿no? Los apellidos no creo que sean de demasiado interés, ¿no? Pero bueno, no porque permanezca en el anonimato, ni muchísimo menos, ¿no? Sino, bueno, por simplificar.
Josemi, pues en cualquier caso, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que, bueno, podríamos hablar un poquito de cómo hemos llegado hasta esta colaboración, pero para nosotros es un auténtico placer estar compartiendo estos momentos contigo.
Bueno, el placer es mutuo. Por mi parte, además, muchísimo agradecimiento porque, bueno, por un lado, creo que merece la pena hacer una reflexión sobre las posibilidades que las nuevas tecnologías nos brindan a estos niveles, ¿no? Y por otro, pues, porque como ya les comenté en algún comentario, valga la redundancia, ¿no? Y demás, ¿no? Yo percibía y percibo una cierta sintonía entre los temas, el tratamiento de los temas y la orientación y demás, ¿no? De ambos blogs, ¿no? Y bueno, me parecía que el paso lógico era, pues, buscar algún tipo de colaboración en el que, bueno, pues pudiéramos dar pie a esas sinergias que yo creo que son tan interesantes en la vida social y en la vida en general, ¿no?
Pues sí, yo coincido porque la verdad es que es lo que tú dices. Nosotros también habíamos visto mucha coincidencia con los planteamientos tuyos en Canarias Nación y también habíamos pensado, oye, algún día tendríamos que hablar con este hombre para ver si podemos colaborar de alguna manera. Pero esto de las nuevas tecnologías, chacho, es que es rapidísimo. Sí. Porque uno mismo que no tiene mayor idea, pues de repente resulta que estamos grabando un podcast conjunto entre dos blogs, el nuestro y Canarias Nación, para hablar de los temas que nos interesan, y lo estamos haciendo pues sin tener en cuenta la distancia que existe, sin tener en cuenta que no tenemos ningún tipo de equipo especial ni nada de eso, con que sinergias, desde luego, con letras mayúsculas, yo creo.
Sí, porque además estamos matando dos pájaros de un tiro. Es el primer podcast que grabamos con ayuda de la telefonía, vamos a decirlo así, es decir, que no estamos los tres en el mismo emplazamiento físico, sí. Y al mismo tiempo esta sinergia, esta colaboración entre nuestros dos blogs. Josemi, yo, bueno, ya en un comentario lo he dejado señalado, pero quiero dejar constancia aquí, sí, en este momento. A mí me parece, y por eso la verdad que es un honor para mí, para nosotros, estar compartiendo estos momentos. De verdad, lo digo
vale,
así.
Flores.
No, lo digo así, porque es que, entre todo, lo que es la gofiosfera, la blogosfera canaria, hay cosas muy interesantes. No coincido con aquellos, y también he leído algunos, sí, comentarios al respecto, que dicen que todavía es muy pobre, o no hay suficiente número de páginas como para, por ejemplo, tener un dominio propio en Canarias. No coincido con este punto de vista, pero es que creo que incluso, dentro de todo lo rica que es la blogosfera canaria, el caso de Canarias Nación a mí particularmente me parece muy interesante, puesto que plasma lo que yo llamaría una perspectiva canaria del siglo XXI. Y creo que estamos muy necesitados de ella, ¿no? Pero, miren, si les parece, vamos entrando en materia, porque tenemos muchos temas de los que hablar hoy.
Muchísimo. Viene un podcast cargado porque últimamente ha habido muchísimas noticias importantes para el futuro de las islas, yo creo.
Sí, el primer tema que vamos a tratar viene dado porque, bueno, este podcast que ustedes están escuchando está grabado, pero hace muy poco nos enterábamos, hace unos días, del fallecimiento de José Antonio Ramos. Y bueno, antes que nada, queríamos decirle que queremos dedicarle, hacer una dedicatoria, ¿no?, a José Antonio Ramos. Queremos dedicarle este programa a él, ¿no? Es lo, en fin, lo que modestamente podemos hacer. Lo hablábamos antes de la grabación, José, mi Iván y yo, y bueno, queremos dedicarle este programa a José Antonio Ramos. Y bueno, hablar un poco de él, porque los tres lo conocimos personalmente, aunque tengo que decir que yo lo conocí muy poco, así con toda sinceridad, mi trato fue en cuanto a tiempo, en cuanto a cantidad de tiempo, poco, en cuanto a calidad humana, mucho, porque la verdad que este hombre desde un primer momento dejaba un sello muy particular. Pero es que en el caso de Iván y de Josemi, además lo conocieron más tiempo e incluso dentro de lo que era su actividad artística, ¿no es así?
Sí. Sí, bueno, efectivamente, sí, seguramente Iván con más profundidad que yo, pero bueno, yo tuve el inmenso honor y, en fin, la experiencia gratísima de ser durante algún tiempo corto alumno de Timple, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, a nivel musical era un auténtico lujo, o sea, tener un profesor como José Antonio Ramos era, en fin, a lo que uno podía aspirar dentro del instrumento nacional canario por excelencia, ¿no? A nivel personal, además, la experiencia era como muy inmediata, que era un tío muy sano, muy afable, muy transparente, ¿no? Y después ya, incluso saliéndome de lo que era la vivencia así más personal, que bueno, tampoco fue excesivamente larga en el tiempo, ¿no? Para mí, José Antonio Ramos ha representado y representa, porque continúa vivo, su obra y su legado continuarán durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Representa un buen ejemplo de la Canarias que a algunos nos gustaría construir, una Canarias orgullosa de su pasado, orgullosa de su patrimonio, de su legado, sin complejos y capaz de relacionarse con el resto del mundo, con la riqueza, la inmensa riqueza existente en el resto del mundo, de tú a tú, para poder construir un mañana mejor en el terreno musical y en cualquier terreno, ¿no? Uh-huh. José Antonio Ramos era la vivencia de que eso podía ser posible, se podía hacer, ¿no?, con su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y para mí la verdad que ha sido una pérdida para todos los canarios, ¿no? Muy muy grave, muy dolorosa.
Sí, yo coincido plenamente, no solo ya por lo de la calidad humana, que bueno, los tres tuvimos la suerte de conocerlo, yo fui alumno suyo durante casi 2 años y coincido plenamente, era un lujo de profesor. Para empezar, porque era una persona realmente muy, muy inmediata, muy cálida. Era casi como, pues, un compañero que te enseñaba a tocar, no, y nada más. Y eso siendo quien era y habiendo hecho lo que había hecho. Y aparte de eso, ya como músico, pues, es que tampoco me quiero extender porque lo que se ha dicho, pues, lo retrata de manera muy clara. Sabemos quién era, sabemos de su genio, de su talento. Y sabemos del gran impulso que le dio a la música canaria y a la música en general, porque si a ustedes les parece, yo quisiera hacer un poquito de hincapié en un aspecto de José Antonio que a mí me parece casi el más interesante. Y buscando por internet y tal, me encontré una entrevista digital suya que dio al diario Canarias 7, en la que la gente le hacía preguntas y él contestaba y demás. Y hay unos retazos que dan, pues que son pequeñas perlas del pensamiento que tenía José Antonio y que es, como dice Josemi, pues una persona que consideraba la cultura canaria, pues cultura a secas, ¿no? Cultura universal y abierta al mundo, pero con unas raíces muy claras y muy profundas, ¿no? Que son las nuestras, las canarias. Él, por ejemplo, le contestaba a alguien que, a alguno de los que les preguntaba, le decía que bueno, que sí, la música, la música mía es canaria y tal cual, pero para mí, decía él, y cito textualmente, para mí la música es música sin etiquetas. Me parece una buena muestra, ¿no?, de lo que se esconde detrás de la música y el arte de José Antonio. También hay una respuesta en la que, a ver, la estoy buscando, en la que él decía que el Conservatorio de Música de Las Palmas tendría que tomarse más en serio el instrumento, el timple, ya que hace años que debería estar en los conservatorios de Canarias de manera oficial y parece que se lo toman a broma. Espero que algún día alguien inteligente, con cargo responsable, pueda llevar esto adelante.
En ese sentido, Iván, perdona que te interrumpa, sé que tienes una experiencia personal que viviste con él y que tiene que ver precisamente con una etapa en el conservatorio de enseñanza del timple.
Sí, de hecho yo entré en contacto con José Antonio a través del conservatorio, ¿no? Yo ya estudiaba clases de piano y tocaba algún otro instrumento en el conservatorio, y antes de eso yo había tocado el timple, ¿no? En la escuela, en lo que llamaban el ICFEM, ¿no? El Instituto Canario de Etnografía y Folclore, que estaba en, no sé si sigue por ahí, estaba en la calle Reyes Católicos. Total, que yo, bueno, para mí el timple sigue siendo un instrumento muy importante, y cuando surgió la iniciativa de iniciar estudios de timple en el conservatorio, pues yo me subí al carro directamente, y el encargado de dar esas clases era precisamente José Antonio. ¿Qué ocurrió? Que al año, al cambiar el curso, pues cambió la directiva del conservatorio, y el nuevo director pues nos dijo con buenas palabras, con muchos rodeos, pero bueno, leyendo entre líneas, lo que nos decía era que el timple no era un instrumento que tuviera talla suficiente para impartirse en un conservatorio, ¿no? No era un piano, no era un violín, no era una trompa ni un oboe. Esto es lo que nos dijo aquel señor, y ahí acabó el...
¿De qué año estamos hablando, Iván?
Pues mira, estamos hablando más o menos aproximadamente, pues de... Puf, de esto hace un montón de tiempo, pero aproximadamente yo diría que del año 92, 93 quizás.
O sea que del 92, 93, José Antonio Ramos veía claramente que el timple tenía que estar en los conservatorios de música.
Es que yo creo que José Antonio Ramos desde un principio tenía muy claro que... No creo que él dijera, el timple lo tenemos que renovar, lo tenemos que modernizar. ¿Qué va? Es que yo creo que es al revés. Él ya consideraba el timple en sí como un instrumento con posibilidades pues infinitas. Lo que él hizo fue, yo creo, abrir los ojos al resto y enseñarles que, miren, el timple no es que tenga su sitio solo con isas y folías, es que el timple vale para cualquier cosa, para cualquier cosa. Y ese yo creo que es el gran legado de José Antonio.
José, no sé si quieres añadir algo antes de nuestra primera pausa.
Un comentario brevísimo, porque en realidad esto último que comenta Iván, yo lo sabía por otra fuente y tenía previsto comentarlo también, y me alegra precisamente poder contrastarlo con una persona que lo ha vivido además tan de primera mano en su papel de alumno, ¿no? Yo, a mí, esto me lo cuenta, porque a su vez se lo contó José Antonio, bueno, un amigo, Juan García Luján, seguramente muy conocido por todos ustedes, ¿no? Periodista, y con el que he comentado esto vía email y que me ha autorizado a revelarlo, entre otras cosas, porque el mismo José Antonio, en una entrevista que Juan García Luján en Canarias Ahora le hizo el 27 de diciembre, lo comentaba, y lo comentaba abiertamente, ¿no? Que su propuesta para que el instrumento, como diría Totoyo Millera, el instrumento nacional fuera reconocido oficialmente por el conservatorio, fue rechazada, ¿no? Y que efectivamente, parte, muchos de los que participaron en aquello ahora vienen a ya sabemos lo que pasa, sí, ¿no? A cubrirse de lo que suele suceder,
a colgarse la medalla igual.
Y a colgarse medallas, efectivamente, algo así.
Bueno, en cualquier caso, nosotros queremos dejar aquí constancia de nuestro reconocimiento, modestamente, pero desde luego con toda la profundidad de la que somos capaces, ¿no?
Sí,
reconocimiento
sí, sí,
a la grandísima labor. La verdad que es una gran pérdida, porque se nos ha ido con 39 años. Cuesta digerirlo, y no solamente desde el plano humano, sino también desde el plano cultural y musical, ¿no? Era un hombre que tenía seguro lo mejor de sí por delante, pero en fin, la vida a veces es rarísima y, bueno, a veces es una putada, hablando mal y pronto, no se me ocurre, en fin, otra palabra más fina en este momento, y se nos lleva, porque no andamos sobrados de gente con ese talento, con esa claridad de ideas, con esa dignidad, con esa capacidad pedagógica.
Pero queda... Queda su legado, quiero decir, quedan un puñado de discos excelentes, otro por salir, que yo me imagino que lo editarán en brevísimo tiempo, queda la escuela de timple en internet, queda muchísimas composiciones, partituras, quedan, sobre todo, lo más importante, creo yo, muchos alumnos, queda un ejemplo. Yo creo que José Antonio no ha sembrado el pensamiento, sí, que del que hablaba Iván antes, ¿no? Y que este pensamiento ya está dando frutos.
Yo, se ha visto y se... yo lo creo también. Creo que lo podemos resumir en que se marcha José Antonio, pero no nos deja huérfanos. De ningún modo. Pues si les parece, con esto hacemos la primera pausa y seguimos enseguida. Dicho todo esto, yo creo que la conclusión y además la propuesta es clara, ¿no? No sé muy bien a qué esperan las autoridades o las autoridades culturales, la dirección del conservatorio, de los conservatorios de Canarias, no sé a quién le competa, pues queda la pregunta, ¿no? ¿Cuándo piensan darle al timple el estatus que merece, ¿no? ¿Cuándo va a entrar el timple dentro de la enseñanza musical al más alto nivel en Canarias, ¿no? En nuestros conservatorios? ¿Cuál es el impedimento? ¿No sería una oportunidad de oro ahora, como homenaje a José Antonio, el darle por fin al timple el lugar que merece en nuestros conservatorios, en las islas?
Sí, yo sí añadir una palabra simplemente, que el homenaje sea real, que el homenaje sea real, ¿no? Que quienes dicen sentirlo, que lo demuestren, sí. Quienes tengan la posibilidad, que, y sea... que el timple se quede ya para siempre en los conservatorios.
Sí, pues con esta reflexión, José me está de acuerdo, qué raro, con esta reflexión, chicos, que me parece muy seria y me parece que hay que hacerla y ponerla bien de manifiesto, pues pasamos al siguiente bloque.
Sí, efectivamente el tema central de nuestro podcast de esta semana va a ser la independencia energética, que tiene un reverso, que es la dependencia energética. Uh-huh. Y por diferentes motivos. Bueno, uno de ellos, y no se le escapa a nadie, es que en estos momentos los precios han subido, sobre todo de determinados alimentos, en el mundo entero, muchísimo y en poco tiempo. Y la causa principal son los precios del petróleo. El barril de petróleo anda ya por $135, yo hablo de memoria, pero aproximadamente.
Creo que está incluso por encima de eso.
Incluso por encima de eso. Está creciendo a un ritmo brutal. Y claro, esto está generando subida de alimentos básicos, como puede ser el arroz en el sureste asiático, el millo en América Latina, el trigo en determinados países africanos, bueno, y en la cesta de la compra en Canarias, no tenemos que irnos más lejos. Es decir, esto es un tema muy grave, y es que el aumento de los precios del petróleo está generando a las economías más débiles, a las economías familiares y a las economías de los países en vías de desarrollo o los países pobres, pues problemas serios, muy serios. Entonces, el tema de la independencia energética, hoy en día, que podríamos ya hablar también de la seguridad energética, como cada vez se habla más, de la seguridad energética, es decir, tener claro que tu país, tu región, tu isla, tu comarca, tiene garantizado una cantidad de energía X como para llevar a cabo la vida normal, la actividad económica, el trabajo, las escuelas, los hospitales, es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Pues esta independencia o esta seguridad energética ya no es que no esté garantizado de cara a los próximos 50 años, como se hablaba antes, o los próximos 100 años, es que está habiendo problemas ya, en este momento. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Canarias? Bueno, pues nos gustaría hablar precisamente sobre esto. Podríamos comenzar, si les parece, hablando sobre noticias que han aparecido en los últimos días en algunos medios de comunicación respecto a supuestos planes de la compañía Repsol para hacer prospecciones de petrolíferas a escasamente 50 kilómetros de las costas canarias. Este tema no es nuevo, es recurrente, ha aparecido en los últimos 2 años, incluso tres, cuatro años.
Esto sí, se remonta bastante antes. Porque es una de las cuestiones que nos dejó el último gobierno Aznar, si no recuerdo mal, ¿no? Que fue el que autorizó las prospecciones petrolíferas, como a 50 kilómetros de la costa de Canarias, entre Canarias y Marruecos.
Este es un tema que es bastante complejo, porque por un lado las aguas canarias no están delimitadas. No se sabe exactamente dónde empiezan, o mejor dicho, dónde acaban las aguas territoriales canarias, porque Canarias, al ser un archipiélago de Estado, es decir, perteneciente al Estado español, no un estado archipiélago, pues eso en el derecho marítimo internacional marca la pauta. Es decir, de repente todo se vuelve más confuso, las aguas, para que se hagan una idea, que hay entre, por ejemplo, pues entre Lanzarote y Fuerteventura, bueno, ahí hablamos de una pequeña distancia, pero entre Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, hay aguas internacionales. Sí. O sea, un buque puede pasar entre Gran Canaria y Tenerife y, bueno, y limpiar, es decir, aceite, petróleo, lo que tenga, porque lo está haciendo en aguas internacionales. La policía o el ejército tiene autoridad hasta cierto punto, y muchas veces ni eso, para, por ejemplo, para interceptar un barco que puede estar haciendo contrabando, porque están aguas internacionales.
Bueno, sí, porque la jurisdicción de las aguas españolas pues no rige la legislación española, que es la vigente en Canarias, en esos corredores que hay entre las islas, simplemente, ¿no?
Entonces, en el caso donde están supuestamente estos pozos petrolíferos, Marruecos, no da por esas aguas por aguas territoriales españolas. Dice que, bueno, que podrían ser de ellos, que ese sí. Petróleo podría ser del Reino de Marruecos.
Y lo cierto es que las pretensiones marroquíes tienen sus buenas posibilidades de éxito también, porque ya digo que la delimitación de las aguas territoriales, ahí donde se parece que se encuentra, o que posiblemente se encontraría una bolsa de petróleo, pues precisamente la delimitación de esas aguas, decía, no está nada clara, en absoluto no está clara.
No, no lo está.
Pero bueno, si les parece, es que este tema es muy amplio, muy confuso, vamos por partes, ¿no? Como decía el destripador. últimamente, ¿qué ha pasado? Que ha saltado la noticia de que Repsol parece que le ha metido prisa al gobierno para que acelere los permisos para efectuar esas prospecciones, ¿no?
Y parece que uno de los motivos es que, como han subido tanto los precios del petróleo, ahora ellos dicen, ahora es rentable.
Ahora es muy rentable.
Ya, hombre, lo que pasa es que, como en tantas otras cosas en Canarias, no está claro cuál es el modelo, cuál es la alternativa, en qué dirección se avanza, ¿no? Sino, ya digo, como en tantas otras cosas, parece que hay una cierta improvisación, o sea, o bastante improvisación. No se puede actuar a golpe de subida del barril de Brent, ¿no? Quiero decir, es que eso no es un modelo. Canarias, si se quiere dedicar al turismo, como tanto se dice, y encima el turismo de calidad, eso no es compatible con tener plataformas petrolíferas a 50 kilómetros de tu costa. O sea que por ahí vendría, creo yo, una discusión interesante, ¿no? Antes comentaba Iván que efectivamente esto es un legado del gobierno de Aznar, ¿no? Las concesiones para los primeros sondeos a Repsol, ¿no? Pero en aquel momento el gobierno de Canarias, siendo presidente Román Rodríguez, en aquella época miembro de Coalición Canaria, no solo no objetó, no solo no puso objeciones, sino que en realidad el discurso parecía ser el de no conocemos un país del mundo que tenga petróleo y se niegue a explotarlo. Ahora parece que ya han cambiado un poco la visión sobre el asunto. No sé si eso tiene que ver con la salida de Román Rodríguez, la constitución de Nueva Canarias y la decisión de Coalición Canaria y demás, ¿no? Ahora el asunto se deja en manos de la ciudadanía, en claves de una consulta para que los canarios decidiéramos en última instancia si queremos efectivamente realizar esos sondeos y desarrollar ese posible digamos mercado, por llamarlo de una forma, ¿no? Pero en cualquier caso, liándolo con el tema que Agustín planteaba antes, el asunto está complicado precisamente porque no está claro el asunto de la jurisdicción sobre las aguas y demás, ¿no? Y ya nos metemos en camisa de once varas, ¿no? Nos metemos en problemas territoriales, nos metemos en conflictos diplomáticos con un país vecino y, en fin, no está nada claro, está la cuestión del Sahara por medio. Es muy lioso esto, ¿eh?
Es lioso. Sí. Yo tal y como lo veo, yo creo que habría que tener en cuenta tres factores, claramente, ¿no? Es decir, la economía basada en los combustibles fósiles o la producción energética basada en combustibles fósiles tiene fecha de caducidad, eso ya es un hecho, eso se está planteando ya como una cuestión cada vez más actual. Una, por lo que supone que son energías con producción contaminante, ¿no? Y esto en la etapa de la historia en la que nos encontramos, pues es cada vez, digamos, los gobiernos son cada vez más conscientes y las sociedades son cada vez más conscientes de que tenemos que cuidar el medio ambiente de forma, pues con mucho cuidado, porque nos estamos acercando a un límite bastante peligroso. Al mismo tiempo, eso también genera inseguridad energética. El hecho de tener que depender de combustibles fósiles supone que si los tienes bien, pero desde el momento que pasas a no tenerlos, puedes tener un serio problema. Otra cuestión que habría que tener muy en cuenta es la que tú comentabas, Josemi, de la economía turística. Es decir, ahora mismo el motor de la economía canaria es la industria turística. Y por muchos cambios que se produzcan en los próximos años, nadie pone en duda que el turismo va a seguir siendo muy importante en el conjunto de la economía canaria. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y de luego, otra cuestión que hay que tener en cuenta, me parece a mí también, es si se hiciera un estudio en profundidad, no me refiero técnico, porque eso es evidente que hay que hacerlo, y ecológico también, de impacto medioambiental, sino un estudio de si eso sería bueno para Canarias. Si, es decir, lo que no se suele hacer, de lo que estoy hablando ahora, de lo que no se suele hacer, es decir, un estudio serio de si queremos que sean, me refiero ahora a la sociedad canaria, no a Repsol, ni a cuatro señores interesados en firmar un pacto con Repsol, ni a un lobby X por un motivo determinado. Me refiero, ¿la sociedad canaria se vería beneficiada, sí o no, por estas extracciones? ¿De qué manera? Si se hiciera un estudio serio en este sentido, quizás podríamos pasar a entender un poquito mejor lo que está ocurriendo, porque yo no conozco ningún estudio en este sentido. Es decir, ya no me refiero de impact, es decir, necesidades técnicas o impacto medioambiental, que esto es básico. Sin esto no se puede hacer nada. No, yo voy más allá. Es decir, que la sociedad canaria se dote de instrumentos para decidir si realmente quiere o no quiere que se hagan estas extracciones petrolíferas. Y en este sentido, ya muy brevemente, lo que me gustaría decir es que creo que estos temas se terminan embrollando mucho por dos cuestiones muy importantes. Una es que, desde el punto de vista institucional, Canarias está hecha polvo. Es decir, esta autonomía no funciona, ¿no? Es decir, no hay diálogo fluido entre los cabildos, no hay un gobierno que represente a la mayoría de los canarios, no hay un sistema electoral que haga que en el Parlamento estén representados quienes los canarios quieren que están representados. Es decir, esto ya hace que estos señores que supuestamente nos representan y que supuestamente hablan en nuestro nombre, pues no nos ofrezcan toda la confianza que debiera ser. Y por otro lado, la sociedad tiene muy poca confianza en su propia capacidad de decisión. Es decir, la sociedad canaria está bastante agotada de ver cómo le intentan vender la moto una legislatura tras otra con chorradas que luego no son lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? Es decir, con cuestiones pues, yo qué sé, por un lado pueden ser folcloristas, ¿no? Es decir, una gran celebración del día X con no sé cuántos millones de euros, pero luego no me construyen un centro de salud en condiciones en mi barrio, por ejemplo, ¿no? Es decir, mientras no haya, y aquí ya me salgo un poco del tema, pero quiero decir, mientras la sociedad no tenga confianza en su capacidad de decisión y al mismo tiempo se sienta representada, al final va a ser Repsol quien decida todo esto.
Hombre, es que al hilo de eso que vienes diciendo, esa última frase tuya de al final va a ser Repsol el que decida, yo tengo un dato que me parece que es un dato que nos interesa mucho saber y conocer a todos. Leía esta semana, no recuerdo exactamente el día, pero bueno, hace muy poquito, un artículo en La Provincia en el que se hablaba de que la empresa Gascan pues quiere colaborar con Repsol en los aspectos técnicos, quiere prestarle ayuda logística para ellos hacerse con la manipulación del gas, que daría lugar las prospecciones y tal y cual. Bueno, pues en ese artículo La Provincia da un dato que me parece clave y crucial y que refleja muy bien de qué estamos hablando, sinceramente. Dice La Provincia: fuentes empresariales señalan que al menos hasta un 30% de la bolsa de petróleo le correspondería a la comunidad autónoma. Yo concluyo, coño, señores de Repsol, señores empresarios, muchísimas gracias por dejarme el 30% de una bolsa de petróleo que está en mi territorio. Coño, qué generosidad, oiga. O sea, de modo que el día que eso, si eso sale adelante, pues Canarias tendría que enfrentarse a los problemas medioambientales de todo tipo, que serían no solo medioambientales, sino además muy costosos, serían un coste para la economía canaria, que es algo que a mucha gente le interesa, no tanto el medio ambiente, algo que yo no comparto, pero bueno, sufriría lo uno y lo otro. Pero es que encima, como pago, recibiríamos una tercera parte de las rentas, ¿no?, de los beneficios. ¿Cómo se come eso? Y encima nos lo presentan bajo una luz positiva. Yo creo que si este dato es fehaciente, podemos preocuparnos, ¿no? Y podemos ya estar muy atentos, porque aquí parece que, diría que de alguna manera, igual se nos la quiere jugar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que el dato que acaba de dar Iván es que es clave, ¿no? O sea, no podemos ir a este debate primero con la prácticamente nula información que existe en la sociedad canaria, ¿no? Más allá de los agentes sociales, determinados periódicos, la clase política y poco más, ¿no? Con ese tipo de información, que es prácticamente nula, no se va a un debate de estas características, ¿no? Y segundo, efectivamente, está claro que aunque solo una parte ínfima, digamos, entre comillas, de los beneficios de esas posibles extracciones iría a Canarias, lo que está claro es que los factores perjudiciales, los efectos perjudiciales de dichas extracciones irían todos para nosotros. O sea, la contaminación, el cambio drástico que va a suponer tener que reconvertir el modelo económico y de desarrollo por el que se ha apostado en determinadas islas como por ejemplo Lanzarote y Fuerteventura hacia un modelo completamente diferente que sería un modelo subsidiario de apoyo a las plataformas petroleras y demás, o sea, absolutamente incompatible con el turismo, todos esos efectos perjudiciales, eso sí nos quedan para nosotros, ¿no? Con lo cual se repite la historia de Canarias, ¿no? Aquí la gente viene, hace negocio, se lleva los resultados y lo que queda en Canarias es más bien tirando a poco, ¿no?
Sí, sí, no, y por eso nosotros creemos imprescindible, y es lo que estamos intentando aquí, desde aquí hacer modestamente, que haya un debate social sobre este tema. Es decir, que no se escamotee este debate. Es decir, que si realmente este planteamiento es incompatible, totalmente incompatible con el turismo, que se nos informe claramente de eso. Es decir, a veces la impresión que da un poco es que según quién te quiere vender la moto, esto es un poco como, a veces da la impresión de que en Canarias, más que un sistema democrático, hubiera un sistema de intercambio comercial de ideas, ¿no? Es decir, te quiero vender esta idea. Entonces, como te quiero vender esta idea y no me interesa que me genere daño desde el punto de vista, en este caso no publicitario, sino electoral, que vendría a ser el equivalente, pues te vendo la parte positiva de la idea, pero no te vendo lo que viene detrás, ¿no? La cola que te va a traer esto. Yo creo que aquí se debe abrir un debate sincero, pero con toda la información sobre la mesa. Es decir, que ya está bien de que las instituciones públicas en Canarias y determinados partidos políticos, que desgraciadamente son los mayoritarios ahora mismo, traten a la ciudadanía como si fueran niños de teta que no saben entender nada y que hay que decidir por ellos. Es decir, que se abra un debate con toda la información y que sea la ciudadanía canaria quien decida qué es lo que quiere para su economía en los próximos 5 años, 25 y 250. Es decir, quienes nos vamos a ver afectados, que tomemos las decisiones. Sí, ni más ni menos sí, que sí. Eso.
Y dices bien, un debate que no es igual a propaganda. Porque muchas veces se confunden las dos cosas, ¿no? Pues dicen, vamos a informar a la gente. Y a la gente la informan con campañas de publicidad prácticamente, ¿no? A favor de una posición en el asunto de que se trate, ¿no?
Sí.
No es eso, un debate. Se trata de confrontación de ideas.
Vamos a hacer un alto en el
camino. Me voy a permitir...
Sí, claro.
Quería dejar nada más un apunte porque creo que define un poco los actuales términos del debate, ¿no? Del no debate, mejor dicho, ¿no? En que se mueve gran parte de la clase política, ¿no? En un excelente artículo de Canarias Semanal que se llama La espada amenazante de Repsol pende sobre Canarias, a cargo de Celia Rodríguez Santamaría, citaba palabras textuales de Jerónimo Saavedra, un máximo representante del Partido Socialista Canario, ¿no? Que decía literalmente, si tenemos riqueza debajo de la costa, ¿por qué vamos a decir que no se saque gas o petróleo? Y cito otra vez literalmente, de tono muy expresiva de su verdadera estatura moral e intelectual, dice la periodista, contribuía al recital de la confusión instando a los canarios a, comillas, decir sí a la ciencia y a la investigación.
Es decir, que Saavedra, perdona que te interrumpa, Josemi, asocia de alguna manera la extracción de petróleo sin ningún tipo de debate con decir que sí a la ciencia y a la investigación.
Claro, es una falacia, porque, en fin, vamos a verla. Me imagino que continuaremos hablando de esto, pero los molinos de viento en zonas marítimas costeras, ¿eso no es ciencia e investigación?
Sí.
Eso, en el norte de Europa está a la orden del día.
Josemi, sobre eso vamos a continuar hablando precisamente, justo después de esta pausa, vamos a comenzar precisamente con ese tema, sobre las energías renovables y la ciencia y la investigación. Que bueno, a ver si el señor Saavedra escucha este podcast y cambia de idea. No, oye, no perdamos la esperanza, ¿no?
Hombre, a ver si es verdad, se lo podemos enviar.
Según algunos periodistas en Canarias, es la esperanza de la política canaria, o sea que debe ser un chico joven, vamos a confiar en que pueda cambiar de idea.
Bueno, pues esperemos que sí. Después de la pausa seguiremos hablando de lo que significa, pues, para unos y para otros ciencia e investigación. Decíamos entonces que según Jerónimo Saavedra no podemos apartarnos de la ciencia y la tecnología, ¿no? De que necesitamos el petróleo, pero parece que la ciencia y la tecnología van por otro lado, ¿no?
Pues mira, sí, porque es que hay muchos indicios y hay tantísimos indicios que parece una broma de mal gusto, en este caso de Saavedra, de que los tiros van por otro lado, que hablar de la ciencia y de la tecnología, sin más, como de sinónimo de extracciones petrolíferas, pues ya digo, parece una broma, un poco, en fin, todo el mundo tiene derecho a bromear, pero hay bromas más afortunadas que otras. Lo cierto es que ya no es una hipótesis, es una realidad. Las energías alternativas, que ni siquiera ya se les llama alternativas, sino renovables, porque es que son el futuro próximo.
Sí, ya no son una alternativa, ya, sino que es el camino a seguir.
El camino a seguir es el plan A. Pues y por diferentes motivos, por la seguridad energética de la que hablábamos antes, los diferentes territorios de la Unión Europea, no solamente los insulares como Canarias, sino también el propio continente europeo, necesitan cada vez mayor estabilidad energética, no depender, por ejemplo, en el caso del continente europeo, pues del petróleo o del gas ruso, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Canarias, dependemos del petróleo en un altísimo grado, y eso es muy peligroso. Es decir, no se trata de ser alarmista, pero sí de tener los ojos bien abiertos. Y si tenemos en cuenta este detalle, es decir, que la dependencia energética de Canarias ahora mismo, y en concreto del petróleo, es casi total, y que ya es un hecho cierto que las energías renovables son el camino que todos los expertos dicen que hay que seguir, pues no hay más que fijarse en un artículo que aparecía publicado, pues si no recuerdo mal, a finales del mes de mayo, el 29 de mayo, en el periódico Canarias 7, firmado por Rosa Rodríguez, que habla sobre un encuentro que tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo en Tenerife.
Sí, bueno, es que se trata, perdona que te interrumpa, nada menos de la Conferencia Internacional Islas Renovables, ¿no? Que se celebra todos los años y es la segunda vez que se celebra en Canarias.
Se celebra en Canarias y
pero es un debate político europeo, no es...
Bueno, estaba la vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba presente. Y, bueno, algunas de las joyitas que encontramos en este artículo hay que mencionarlo, simplemente porque, en fin, un poco para contraponerla a la broma del señor Saavedra, ¿no? Es decir, la vicepresidenta del Parlamento Europeo dice, ni más ni menos, que en Canarias se dan unas condiciones óptimas para el desarrollo de las energías renovables, que la Unión Europea en este momento está desarrollando gran cantidad de programas de apoyo a las energías renovables y que están esperando que Canarias haga propuestas concretas para financiarlas. Es decir, para que nos entendamos, eso es como si usted está en la universidad, está estudiando un curso y no tiene que ir a pedir la beca, sino que van a su casa, le tocan en la puerta y le dice, oiga, ¿usted está estudiando? Ah, pues yo estoy estudiando ingeniería. Ah, ¿usted está estudiando ingeniería? Mire, es que resulta que ahora mismo tenemos 50 millones de euros para pagar becas para ingenieros. Entonces, si usted está interesado, no tiene más que presentar este papel, eso sí, fundamentando su proyecto, y le damos una beca para que vaya usted a Silicon Valley, a California, Estados Unidos. Es decir, es que nos están tocando la puerta. Si es que aquí ni siquiera podemos hablar ya, como tanto le gusta a algunos políticos, de lejanía, insularidad, dificultades, marginalidad, a ver si me sale la palabra, ser ultraperiféricos, vaya palabrejo. No, es decir, la presidenta del Parlamento Europeo dice en esta reunión, señores, la verdad que los felicito porque es que la naturaleza les ha dado un regalo, tienen ustedes aquí el mar, tienen el sol, tienen el viento, tienen una temperatura, unos cambios de temperatura que permiten también generar energía, presenten ustedes proyectos y serán financiados. Bueno, esto me parece que, si lo contraponemos a la broma de Saavedra, el resultado de la operación matemática es distinto, ¿no? Me parece a mí.
Hombre, yo creo sí. Que el problema, uno de los problemas de base es, efectivamente, que la clase política que tenemos de estos temas, como de tantos otros, no sabe demasiado. No sabe demasiado y entonces eso hace que Canarias nunca esté en la locomotora, sino siempre más bien en el vagón de cola, porque los niveles de subdesarrollo de Canarias en cuanto a uso y aprovechamiento de las energías renovables son disparatados, son ridículos, exceptuando el caso paradigmático de la Isla del Hierro, ¿no? Uh-huh. Yo tengo algunos amigos que están metidos en el mundillo este de las energías y tal, ¿no? Ya tanto porque son ecologistas significados o porque profesionalmente pues han hecho de todo esto pues bueno su medio de trabajo y demás, ¿no? Y la verdad que son escépticos ante la posibilidad de a una escala superior en una isla un poquito mayor, ya algo mayor, digamos La Gomera, que la Isla de Hierro, protagonizar un proceso de cambio tan importante como el que supone que la Isla de Hierro sea 100% abastecida en base a energías renovables, ¿no? Pero desde luego el horizonte está, ¿no? Hacia el que incrementar la participación de las islas en cuanto a las energías renovables está, y si no es el 100%, en una buena medida sí se podrá garantizar.
Claro.
Sí, de hecho el caso, bueno, lo comentábamos en nuestro blog hace algunas semanas, el caso alemán es paradigmático, es decir, la Unión Europea ha puesto unos umbrales que se deben superar por parte de los diferentes estados en lo que es el proceso de adaptación energética de Europa hacia una mayor independencia energética y seguridad energética. En este caso, es menor dependencia del petróleo, menor dependencia del gas natural y mayor producción energética a través de fuentes renovables. Creo que estamos hablando del año 2020 como horizonte temporal. Alemania ya ha superado los objetivos. ¿Y cómo lo ha superado? Pues con energía eólica y energía solar. Alemania, que está en Centro Europa, bueno, para los que no conozcan mucho Centro Europa, en Centro Europa cuando sale el sol se organiza un día de puertas abiertas, no se trabaja y la gente aplaude en las calles. Es decir, es muy extraño que haya una semana seguida de sol fuera del verano en Centro Europa. Es una zona que no se caracteriza sino por su nubosidad. Bueno, pues Alemania, en energía solar en este caso, ahora mismo es, después de, hablo de memoria, creo que de China y de Japón, si no me equivoco, es la tercera productora de placas fotovoltaicas, de placas solares. La tercera productora del mundo ya, en placas solares. Pero es que además está haciendo unos planes de digamos, para popularizar el uso de esas placas entre la población, que están teniendo un éxito extraordinario. Es decir, ¿qué no se podría hacer en Canarias, donde tenemos más de 300 días de sol y torrentes de sol extraordinarios? Yo estoy de acuerdo contigo, Josemi, en que, y no soy un especialista ni mucho menos, pero en que no va a ser fácil, no va a ser fácil pasar de una economía, en este caso basada en el petróleo y en el gas, a una economía basada en las energías renovables. Va a ser un proceso costoso a corto plazo, me refiero económicamente, un proceso complicado, incluso más largo de lo que desearíamos, pero lo que está claro es que no hay otra alternativa. Es que llegados al punto en el que hemos llegado de degradación del medio ambiente, punto uno, y de dependencia energética y los peligros que se supone, punto dos, la opción es o recurrir a energías renovables o energías como la eólica, la solar, o no tenemos otra alternativa en el horizonte, porque más tarde o más temprano va a desaparecer el petróleo, va a desaparecer el gas natural, y no vamos a esperar a ese momento para ponernos las pilas.
Agustín, no sé si controlas, si tienes datos exactos o más o menos aproximados acerca de el porcentaje de energías renovables que tiene Alemania ahora mismo, ¿no?
Sí, mira, ahora mismo, bueno, lo podemos buscar en nuestra página en este momento. De todas maneras, en nuestra página hay un enlace a un artículo del semanario The Economist, donde le dedican un artículo a este tema, y entonces ahí se habla de, vamos a ver si lo encuentro y te lo, y ahí se habla claramente. Ahí sí aparecen porcentajes, tanto de producción, de placas solares,
ya, como de consumo. Te lo digo porque precisamente a cuenta de la presentación de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, bueno, tuve la oportunidad de oír una conferencia de Faustino García Márquez, que es un sabio sobre estas cuestiones y demás, ¿no? Y, bueno, la verdad es que me resultó interesantísima, ¿no? Y daba unos datos muy concretos y muy claros. O sea, tengo delante los datos.
Ah, estupendo.
Canarias utiliza un 4%, perdón, produce un 4% de energía renovable. El otro 96% es petróleo. Es petróleo.
El 96%.
Y es, por supuesto, dependencia energética. O sea, estamos hablando del 96 a un 4% en la tierra de la eterna primavera, ¿no? Y la media estatal, por contra, está ya en el 18,8%, ¿no? Sí. Una cosa que, bueno, que ya marca un horizonte, digamos, más optimista, ¿no?
Pues, sí,
efectivamente. Que nos estamos moviendo en unos parámetros, pues efectivamente, del furgón de cola. Y yo, insisto, gran parte de la culpa la tiene la clase política, porque, por ejemplo, en esa conferencia que digo que oí de Faustino García Márquez, era de presentación de la estrategia del cambio climático de Canarias, sobre el cambio climático y demás, ¿no? Y precisamente lo que se celebraba, entre comillas, en aquel día era la inauguración de un debate social en torno a esa estrategia, ¿no? Yo no he vuelto a oír nada de esto. O sea, los esfuerzos de García Márquez seguramente serán ímprobos, ¿no? Porque es una persona muy, muy, muy responsable y muy capaz, ¿no? Pero no existe en Canarias un debate social sobre estas cuestiones. No existe modelo. Por eso, si hoy sale petróleo en Lanzarote, allá que vamos, ¿no? Y si mañana sí. sale
gas... Y sin debate y sin reflexión, Josemi. O sea...
No hay modelo. No hay modelo.
Sí. Sí.
Miren, si les parece, yo creo que podemos recapitular un poquito, porque la información es mucha. Y a veces, cuando a mí me parece que hay mucha gente a la que esto de las energías renovables y tal le suena a cuento chino, ¿no? Hay mucha gente que todavía dice, sí, hombre, pero esto cómo va a ser, hombre, pero si que no se lo terminan de creer, ¿no? Si les parece, recapitulamos un poquito. Entonces, quedábamos en que Canarias dedica el 4%. O sea, las energías en Canarias viene de origen renovable solo en un 4%, ¿no? Vale, sí, pues sí. Tenemos que Alemania, hemos encontrado el dato, Alemania tiene de toda su capacidad energética el 25%, atención al dato, el 25% es de origen renovable. Y todo eso teniendo en cuenta que no es un sitio muy soleado precisamente, y no sé si será muy ventoso tampoco. Y no solo eso, sino que en España el 12% de la energía es de origen renovable. O sea que no solo estamos en el vagón de cola y paradísimos con respecto al resto del mundo, es que lo estamos incluso con respecto a España. Ya en torno al 12% de esa energía es renovable en España. O sea, estamos hablando de una realidad, fehaciente. Si en Alemania el 25% de la energía es renovable, eso quiere decir que ha habido una inversión enorme. Eso quiere decir que hay empresas que están trabajando en este asunto. Y las empresas sabemos todos que no trabajan para tener pérdidas, sino para todo lo contrario. Otra cosa.
Y también hay una sociedad civil concienciada y organizaciones políticas y cuadros técnicos empujando en una dirección, que es lo que no hay en Canarias también.
Así es, así es. Todo esto, pues, con objetivo de combatir la dependencia, ¿no? La dependencia energética. Pero es que, claro, a veces hablamos de estos términos y yo mismo muchas veces no sigo, no me hago una idea de cuáles son las consecuencias verdaderas. En Canarias la dependencia energética significa, entre otras cosas, que los alimentos van a subir de precio. ¿Por qué? Porque prácticamente la totalidad de los alimentos que se consumen en Canarias son importados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que transportarlos, ¿no? Hay que traerlos por vía aérea, marítima, la que sea. ¿Cómo se desplaza un avión? ¿Cómo se desplaza un barco? Pues con combustible. ¿El combustible dónde viene? Del petróleo. El petróleo sube de precio, los transportes se encarecen. Resultado, los alimentos ven como los precios suben y se ponen por las nubes. Pero no solo eso. En Canarias, el agua la consumimos por las potabilizadoras, ¿no? Por las plantas desalinizadoras en su gran mayoría, ¿no? ¿Con qué funcionan esas desalinizadoras? Con fuel. ¿De dónde proviene el fuel? Otra vez del petróleo. El petróleo se encarece, con lo cual el precio del agua, el bien más preciado, va a subir también y no nos lo vamos a poder permitir. Tanto es así que hay una desaladora en Gran Canaria que está parada, una desaladora que se construyó en la zona de Ginamar, que costó 62 millones de euros construirla y que nunca ha funcionado. Y nunca ha funcionado porque sería demasiado costosa. Parece que incorpora un sistema de desalinización distinto al habitual de ósmosis inversa y el agua desalinizada costaría 4 veces más que con este otro sistema.
Todo eso debido a los incrementos del
precio del petróleo. Todo eso debido a que no sale rentable, ¿no? El fuel para hacer funcionar esa planta desalinizadora es tan caro que no sale rentable. O sea que tenemos una inversión ahí tremenda, una planta desalinizadora que no se ha usado nunca y que encima está causando pérdidas, porque mantenerla así sin usar parece que causa 300.000 euros de pérdida al año. Esto es lo que significa la dependencia energética de Canarias, ¿no? Que no solo es que nos vaya a subir la factura de la electricidad, es que sube todo, los alimentos, el agua, y Canarias no es que sea precisamente muy bollante como para permitirse muchos lujos. Sí. O sea que de esto es de lo que estamos hablando, cuando hablamos de energías renovables.
Es un tema palpable e importante y grave. Yo solamente, para compararlo con los datos que tú dabas, Josemi, decirte que
sí.
ya lo hemos encontrado aquí, una entrada que aparece en nuestro blog en Canarias Posible el jueves 1 de mayo, llamado Cuéntame un cuento. Pues en esa entrada está el enlace al artículo de Economist, donde aparece la información sobre la producción energética con fuentes de energías renovables en Alemania, que, como decía Iván hace un momento, está en torno al 25%, frente al 4% que nos decía, que tú nos comentabas de información procedente de Faustino García Márquez, frente al 4% de Canarias, un 25% aproximadamente en Alemania. Esto, en fin, para que tengan la fuente original, que me parece lo más honesto, ¿no? Que todo el que quiera pueda...
O sea, que están por encima, perdón que te interrumpa, Agustín, están por encima un 5% de lo que es el objetivo.
Efectivamente, y 12 años antes. O sea, es que esta gente no lo está haciendo por una cuestión de cumplir con el expediente.
No,
como tú decías, hay una sociedad civil empujando detrás, y porque hay un sistema que ellos han puesto en práctica que está resultando muy práctico, es decir, y valga la repetición, es decir, hay gente que está poniendo placas solares en sus azoteas. Porque, tal y como aparece muy bien reflejado en ese artículo de Economist, si tú, la energía que tú no consumes, que producen esas placas solares y que tú no consumes, las puedes luego vender a un precio muy superior a la red de abasto pública. Con lo cual, tú te puedes garantizar que vas a rentabilizar la compra que tú has realizado y además en pocos años vas a empezar a obtener beneficios. Es decir, que estás haciendo una labor ecológica y al mismo tiempo estás obteniendo beneficio económico.
Pues, ¿qué cosa, no? Sí, la verdad es que yo creo que está bastante claro. Y eso, señores, que no hemos hablado todavía del gas.
Sí, la verdad que el entusiasmo, el fragor de este debate, me he perdido un poco el control del tiempo y no sé si teníamos previsto hacer una pausa a estas alturas o continuar un poco más. Bueno, yo les propongo que hagamos una pequeña pausa y luego recapitulemos lo que yo creo que va a ser el último bloque.
Perfecto. Venga, cogemos el resuello y ahora seguimos. Entramos en el último bloque, ¿no? El bloque, pues un bloque en el que vamos a intentar extraer conclusiones, ¿no? Sacar algo en claro de todo esto que venimos tratando.
Un bloque de miscelánea, si me permite usted la palabra.
Muy bien, pues Iván. El bloque de tus celáneas,
de mis celáneas, porque celáneas ellas, que tienen que ver con, primero, algunas conclusiones que queremos sacar, luego queremos hablarles de... la investigación y el desarrollo en el siglo XVI, ¿han oído ustedes bien? Sí. Y por último, nos gustaría terminar, en fin, ya veremos luego a quién van dirigidas estas palabras, pero agradecer una colaboración muy especial, que si ya contar con Josemi en este programa de hoy lo hace algo realmente diferente, contar con Pamela, luego hablaremos de quién es Pamela,
sí,
también es para nosotros algo, ya digo, bastante emotivo.
Pero no llames a Pamela algo, perdón, hombre, sí. Pamela es una musa. No, ¿cómo te atreves?
El hecho de contar con Pamela.
Sí, gracias, Josemi, porque, en fin, no me hubiera gustado nunca que Pamela hubiera pensado eso de mí. Pero bueno, centrándonos en las conclusiones. Estábamos hablando sobre energías renovables, la posibilidad de digamos, encarar el futuro económico de Canarias centrándonos cada vez menos en las energías procedentes de combustibles fósiles, o sea, el petróleo y el gas fundamentalmente, y cada vez más centrándonos en lo que serían las energías renovables. En ese sentido, Josemi, nos comentabas antes algo sobre Faustino García Márquez y una estrategia canaria de lucha contra el cambio climático. ¿Qué es eso exactamente?
Sí, efectivamente. Pues bueno, la estrategia canaria de lucha contra el cambio climático es un documento, se supone que inicial, que pretende ser una especie de marco para el desarrollo de todos los planes y los programas que la administración tenga previsto de cara a luchar contra el cambio climático, ¿no? Eso, digamos que es así en síntesis el documento, ¿no? Y ese documento, en su fase, digamos, inicial, ¿no?, prevé una fase de un periodo de discusión pública abierta con los agentes sociales y la sociedad y demás y no sé qué, ¿no? Yo estoy seguro de que el texto será interesantísimo. Yo no lo conozco en detalle. de Daniel, porque creo que García Márquez es un técnico muy, muy, muy cualificado, seguramente de lo mejorcito que tengamos en Canarias, ¿no? Que se puede estar de acuerdo o no, pero desde luego su nivel es altísimo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que es que,
el problema, si no me equivoco, no está en la parte técnica, ¿no? No sí. Tiene que ver con el trabajo de García Márquez, sino más bien con la publicidad que se le está dando a este proceso.
Es que más allá de la presentación del documento el día 5 de mayo y la puesta en marcha de dicho proceso, ¿alguien ha oído hablar de que la gente, la sociedad, los actores sociales, quien sea, las universidades, sindicatos, organizaciones ecologistas, estén participando en dicho debate social? ¿Alguien ha oído de qué va ese debate
social? Yo me estoy enterando hoy por ti, así de claro.
Y yo lo mismo.
Yo no sabía que existiera esta estrategia canaria o este debate previo a la conformación de una estrategia canaria de lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué pasa? ¿Que es que ni siquiera, no se le ha hecho ninguna publicidad a esta iniciativa? ¿No se está dando publicidad?
Vamos a ver, la publicidad, hasta donde yo sé, la publicidad consiste en la rueda de prensa de presentación el 5 de mayo, el envío de 340 copias, me imagino que en papel, a lo que ellos consideran que deben ser las partes del participantes, valga la redundancia, en dicho debate, asociaciones ciudadanas, departamentos de la administración y demás, ¿no? Y la puesta en marcha de una página web que yo creo que más que animar a la participación, lo que hace es desincentivar la participación, creo sí, porque si no, bueno, la gente que escucha este podcast, que se meta en la página a ver si se siente atraída o animada para la participación, ¿no? Es gopcam.es/cambio climático. Que entren ahí.
Gopcam.es/cambio climático.
Sí, que vean, ¿no? Donde pueden realizar sus propuestas, sus textos y demás, ¿no? No hay debate. Seguramente hay buena voluntad, pero desde luego esto no es un debate social por el cambio climático. Esto es otra cosa.
No sé, vaya, qué cosa, ¿no? Se me ocurre que podían haberle dado más publicidad a este debate, que es importantísimo. No sé, alguna campaña. Se me ocurre. Bueno, es que, espérate, se me acaba de ocurrir una idea súper original. Podrían, no sé, podría el ayuntamiento a lo mejor, o el gobierno, mejor dicho, en este caso, no sé, crear unas pulseritas, ¿no? Unas pulseras que la gente se pudiera colocar en el brazo, ¿no? Y que dijera, yo contra el cambio climático desde Canarias y tal. Que es una idea que creo que no se le ha ocurrido a nadie, ¿no? Como campaña.
¿Una pulserita?
Una pulsera de esas de plástico, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo. A lo mejor no es muy ecológico, pero...
se le ocurrió a la Pepa Luzardo con la
ves ya
lo de la gran
ya.
creo que sacó una pulsera así también
ya, ¿qué ya, con ya. Lo de la gran marina fue eso.
Ah, ya me pisó la idea la Pepa Luzardo.
Es que cuando quieren son más listos. Ay,
pues para eso sí se montan campañas. Mire usted por dónde.
Mire, pues yo en vista de lo que estamos hablando, la primera propuesta concreta de hoy, de nuestro programa de hoy, podría ser que se abriera de verdad un debate social sobre esta estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, que no consistiera simplemente en colgar una página web para cubrir el expediente, digámoslo así, sino con una verdadera campaña, no propagandística, sino informativa y de incentivación a la participación. Esa sería nuestra primera propuesta concreta en el día de hoy.
Permíteme, Agustín, que te haga un inciso recordando que esto empezó el 5 de mayo, que el pasado 5 de junio fue el Día del Medio Ambiente, y se supone que el plazo de este amplio proceso de debate social del que he estado acaba el 5 de julio, o sea que tendríamos un mes escaso, marcha esto de verdad, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es empezar de nuevo, repetirlo y hacerlo bien.
Ya, y hacerlo bien. Por cierto, Josemi, por favor, recuérdanos la entrada, porque hay una entrada en tu blog en Canarias Nación que habla sobre este tema. ¿De qué fecha?
Sí, la entrada es precisamente del lunes 5 de mayo. Se llama el cambio climático visto desde Canarias.
De acuerdo.
Porque esto es a raíz de una charla que le doy yo a Faustino García Márquez, en el que, entre otras cosas, proponía, por ejemplo, canarizar los indicadores que normalmente se manejan en todo este tema de la lucha contra el cambio climático, que a la hora de aplicarlos acá, como tantas otras cosas, no valen demasiado. Hay que verlos desde nuestra perspectiva y no desde perspectivas ajenas.
Entiendo. Pues, bueno, dicho queda, Debate social real, tú propones, Josemi, reabrir el debate, en condiciones.
Sí, por lo menos que para que la gente se entere.
Sí, porque desde luego,
que gente tan informada como ustedes no lo sabe, es que me da la impresión de que hay muchísima gente que no lo sabe. Yo no he leído, me puedo equivocar, pero yo no recuerdo haber leído ninguna declaración de Ben Maje, que bastante sabrán de estas cosas, digo yo, ¿no? Acerca de este asunto, ¿no? Debe ser que no están participando, ¿no? Y no creo que sea por falta de ganas y de voluntad, ¿no?
Por dejar de...
Seguramente porque, claro, una cosa es que te manden un tocho de 300 folios al local, ¿no? Por sobre certificado, y otra cosa es un proceso de debate social, eso es otra cosa.
Sí, desde luego. Estoy completamente de acuerdo.
El punto segundo, o la segunda recomendación, mejor dicho, que haríamos en el programa de hoy sería una apuesta decidida por las energías renovables. Es decir, que las instituciones... públicas canarias, gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, las empresas también, privadas, apuesten decididamente por la energía eólica, por la energía solar sobre todo. El caso que poníamos antes, el caso de Alemania, mientras nos aportabas tú ese dato, Josemi, mientras en Canarias solamente un 4% de la energía que se produce de origen renovable, en Alemania ya es aproximadamente una cuarta parte. Cuando las condiciones climáticas, bueno, en fin, cada uno que saque sus propias conclusiones, en muchos casos serían más favorables en Canarias. Esa sería la segunda recomendación. La tercera recomendación, íntimamente vinculada con la anterior, mayor inversión en investigación y desarrollo. Es decir, si queremos que cada vez Canarias sea más independiente desde el punto de vista energético, que en Canarias haya una vida, que haya cada vez más seguridad energética, es decir, que no llevemos un susto un buen día de esto con una subida mayor del petróleo, o cosas peores.
Sí, que simplemente que el bienestar de la gente no dependa
de
lo que pase fuera, ¿no? O que, bueno, o que dependa lo menos posible, ¿no? Porque nunca vamos a tener una independencia plena, ¿no?
Claro, es que
nunca yo no sé si es posible o factible de que toda la energía venga al 100% de fuentes renovables. Seguramente no. Pero vamos, que por lo menos tengamos un margen de maniobra.
Claro, porque es que la palabra clave aquí a lo mejor sería interdependencia, ¿no? Es que el caso de Canarias no es interdependiente desde el punto de vista energético, es puramente dependiente, en un 96%. Entonces no se trata de...
Hombre, ¿cuál?
Sí, perdona, Josemi.
No, sí, continúa, porque es que, bueno, en fin, yo lo único que iba a apuntar que es que efectivamente cualquier dependencia es mala. Es nociva, sí. Y tenemos que verlo con ejemplos muy, 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 muy concretos. Quiero decir, ¿qué pasaría si hubiera una crisis, que ríete tú de la de ahora, ¿no? Si hubiera de verdad una crisis energética, pues parecida a la que hubo en el 73, por ejemplo, con los precios del petróleo, ¿no? O sea, ¿cómo haría frente Canarias a esa crisis? ¿Sí? Pues le haría frente a una inferioridad y de debilidad, que es que desde luego, que es que da pavor pensar que algo así pueda volver a suceder.
Sí.
Da pavor.
Sí. Y no podemos esperar a que ocurra. Es que esa es la cuestión. No podemos esperar
a que ocurra. Porque es la diferencia, insisto, entre tener un proyecto y tener un modelo y saber hacia dónde se va y ir al tuntún. Ir al tuntún de que a 15 días cambiar el modelo y ahora es más cemento y menos cemento y más talento y ahora sondeos en petrolíferos en Lanzarote y Fuerteventura y mañana turismo de calidad y campos de golf y no sé qué dices tú, pero bueno, es que a ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto?
Sí, no, está clarísimo que tiene que haber un proyecto y que tiene que haber un proyecto y que ese proyecto tiene que pasar ahora mismo por las energías renovables, inevitablemente, por la promoción de las energías renovables. Y por último, si les parece, como última propuesta para este programa de hoy, pues más que una propuesta sería un poco las consecuencias beneficiosas de esa inversión en investigación y desarrollo en el campo de las energías renovables. Eso generaría empleo, puesto que estaríamos prácticamente creando y si no reforzando, ampliando un sector de la economía.
Sí. Generaría negocio, ¿no? Porque realmente la... estamos viendo ya en otros sitios, esto no es ciencia ficción, por ejemplo, los excedentes de energía eléctrica, o de electricidad mejor dicho, generada a través de la energía solar, pues se venden, ¿no? Y las empresas eléctricas están obligadas a comprar esos remanentes, ¿no? De modo que hay beneficios, hay negocio incluso con esto de las energías renovables.
Sí. En el caso alemán que citábamos antes, es decir, los particulares están haciendo dinero gracias a la energía solar. Eso es un dato que, los invitamos a que lo vean ustedes mismos, ¿no? En este artículo de The Economist que mencionábamos antes. Y efectivamente es así. Es decir, las personas consumen una parte de la energía y el resto la venden. Así de claro. También estaríamos hablando de creación de negocios, de riqueza, como tú decías, pero también le daríamos un nuevo papel a las universidades. Las universidades canarias dejarían de ser simplemente una oficina expedidora de títulos. Desgraciadamente tienen mucho de eso ahora mismo. Hay profesores de calidad, hay departamentos de calidad, hay facultades de calidad, pero en su conjunto las universidades no están ocupando el lugar que deberían ocupar, que debería ser, pues eso, las mecas de la investigación y el desarrollo, donde de repente se formaran doctorandos en nuevas tecnologías de la información, en nuevas tecnologías en el campo de las energías renovables, pero también en el campo del habla canaria, de la historia, de la arqueología, es decir, que hubiera una sociedad que realmente pudiera recurrir a sus especialistas cuando tuviera necesidad de ellos. Y eso no es el caso por el momento, salvo algunas excepciones brillantes, ¿no?
Sí, y el problema además es que, bueno, va todo encadenado, ¿no? Pero quiero decir, ¿hacia qué tejido productivo se están orientando esa masa de licenciados universitarios que en terrenos como, por ejemplo, tan necesarios para la I+D como las ingenierías o las nuevas tecnologías, están saliendo de las dos universidades canarias, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, si al final no ofrecemos sino hoteles o que Repsol venga y nos destroce la costa para el petróleo, bueno, estamos aquí haciendo un paripé, creo yo, ¿no?
Sí. Sí, no, ese no es el camino. Y eso yo creo que cada vez lo ve más gente, lo ve muchísima gente. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, José, tiene que haber una alternativa, tiene que haber un plan trazado en el que podamos creer y en el que podamos participar. Porque, claro, yo creo que cada vez más gente ve eso con claridad. Lo que no siempre se ve con tanta claridad es un plan alternativo a este tuntum un poco, donde, como tú bien decías, muy bien, pues ahora vamos a optar por esta opción. Pero es que dentro de 15 días o dentro de 3 meses resulta que esta otra es mejor. Eso no es serio. Pero mira, Josemi, Iván, yo les propongo algo. Como ya estamos llegando un poco al final de este programa, y yo creo que estaría bien que acabáramos con un poco de buen sabor de boca.
Sí, con una nota positiva, porque no todo es negativo.
Ni mucho menos. Y para precisamente para que vean ustedes qué cosas maravillosas ocurren y han ocurrido en Canarias, vamos a rescatar un artículo publicado en el periódico Canarias 7, un artículo de Adolfo Santana, no recuerdo exactamente de qué fecha, creo que es de finales de mayo, del 15 de mayo, aparece en la página web, en la edición digital de Canarias 7, y habla de un túnel de Tejeda que fue construido hace 507 años. Yo no recuerdo todos los detalles de memoria, pero bueno, en fin, yo simplemente voy a lanzar la idea y me gustaría saber qué les parece a ustedes. Resulta que estamos hablando de la obra de ingeniería civil más importante del Imperio Español en el siglo XVI, es decir, un túnel que fue hecho para llevar agua desde Tejeda hasta la ciudad de Las Palmas, que en aquel momento contaba con apenas 1 millar de habitantes, porque es que la sequía estaba poniendo en peligro la subsistencia de los propios habitantes de la ciudad. Eso daba lugar a que de repente los potentados del momento, ¿no?, se dijeran: aquí o traemos agua de Tejeda, o fíjense cuál era la alternativa, la ciudad capitalina hubiera tenido que desplazarse a otro lugar de la isla. Pero claro, estamos hablando de 1507, ¿no? Es algo realmente...
Y qué curiosa esta noticia, ¿no?, con los debates actuales entre, por ejemplo, Cataluña y Aragón, a cuenta del asunto del uso del agua y la solidaridad interterritorial y demás, y no sé qué, ¿no? Quiero decir que este podía ser calificado como casi como el primer trasvase de la era moderna, ¿no?
Sí, pues sí, tal cual, porque de eso se trató, ¿no?, de trasvasar agua de una cuenca a otra.
Y en condiciones técnicas, en fin, las condiciones técnicas del siglo XVI, del principio del siglo XVI. La obra costó 250.000 maravedíes. Y por lo visto la fórmula de financiación fue que la mitad del agua se le entregaba a la persona que realizaba la obra, o a las personas que realizaban las obras, y el cabildo insular se reservaba la otra mitad. Estamos hablando de 1507, lo digo porque no perdamos de vista que, bueno, en pleno la conquista de Canarias había terminado pocos años antes,
muy,
¿no?,
poquito antes, sí.
Y entonces, bueno, pues estamos hablando de la primera sociedad canaria, colonial en este caso, y de los primeros, una crisis en este caso fuerte que hubiera supuesto. Bueno, esto, por cierto, tengo que decirlo, se tardó 10 años en ser construido este túnel. Esto es un tiempo récord, se queda corto.
En la época sí, para la época es un tiempo, vamos, se ve que se dieron prisa e invirtieron todo tipo de esfuerzo para poder realizar esta obra tremenda, ¿no? Que es una obra además
Es una...
Sí, di, José, mi di.
No, no, iba a comentar que es una pena que solo conozcamos estas cosas desde sí. el punto de vista de, digamos, los poderosos, quiero decir, los dueños, los ingenieros y demás, no sé qué, ¿no? Pero qué guay hubiera estado, ¿no? Hablando pronto, digamos, ¿no? Conocer de primera mano los testimonios de la gente que hizo
bueno,
eso,
sí,
¿no?
Bueno, sí.
De los trabajadores, sí. de los que picaron la piedra. Aparte, seguramente, dada la estructura de la sociedad colonial formada en aquella época, ¿no? Serían seguramente todos aborígenes, descendientes de aborígenes en primer grado, ¿no? O sea que hubiera sido ya un primer paso hacia la estratificación social que se conoció posteriormente, ¿no? Sí. Qué curioso todo.
Sí, sí, sí. No, de luego, esta noticia desde todo punto de vista es vamos, a mí me parece alucinante, ¿no? Es decir, de repente uno... Y no solamente lo digo por la impresión que a uno le causa al leerla, sino porque luego viendo los comentarios de los lectores en la página, en la edición digital de Canarias 7, te das cuenta de que a mucha gente le ha pasado lo mismo, ¿no? Yo entiendo un poco como cuando lees una novela histórica y te llevas esa impresión de decir, sí. coño, qué cosas más interesantes ocurrían aquí, ¿no? O qué cosas más interesantes le ocurrían a este personaje o en esta historia. Pues lo mismo, pero te enteras en este caso de que ha ocurrido en la isla de Gran Canaria en 1507, ¿no?
Sí, y es que Canarias tiene una historia muy desconocida, pero llena, repleta de avatares y de vicisitudes que servirían para, vamos, para... muchísimas series de novelas históricas, de películas de época, las que quieran y más, porque hay episodios de nuestra historia, como este, sin ir más lejos, que son verdaderamente espectaculares. Y yo creo que va siendo hora que sean conocidos. No puede ser que nuestra gente considere su propia historia como algo anodino, porque ha sido precisamente todo lo contrario.
Sí,
y esta
sí.
es una buena muestra.
Sí, sí, bueno, yo me imagino...
¿Alguien sabe si en el nuevo reparto de la... y la Autonómica Canaria han incluido la realización de documentales? Porque, vamos,
pues,
luego temas no nos faltan.
Uf, pues ahí pones el dedo en la llaga. Y ese es un tema que yo creo que...
Habrá que tratar.
Habrá que tratar. Se nos acaba el tiempo ahora, pero ese tema me lo guardo en la manga para un próximo podcast.
Sí, desde luego. Lo que no quiero es que acabemos el programa de hoy sin hablar de Pamela. Lo habíamos prometido, además, al principio de este último
sí,
bloque.
La musa.
Primero que nada, muchas gracias, Pamela. Tenemos que decir que Pamela, bueno, este, como decíamos, es el primer podcast que hemos realizado por teléfono. En este caso, como la acabo de decir, con la posibilidad de participación de contertulios a través del teléfono. Y lo hemos hecho con un programa que se llama Pamela. Muchas gracias, Pamela, por esta ayuda técnica que nos has prestado. Sería imposible haber hecho este programa con Josemi, que está a miles de kilómetros ahora mismo, si no fuera gracias a ti.
Sí.
Pamela...
Yo, por la parte que me toca, además de a Pamela, quería dar gracias al blog Canarias Posible por, en fin, haberme brindado la posibilidad de participar en esta experiencia, en este podcast, que esperamos que se repita y que, bueno, que en fin, que para mí ha sido un lujo. He aprendido mucho y espero poder seguir aprendiendo.
Josemi, pues igualmente y muchísimas
gracias.
Lo mismo,
porque nosotros aprendemos también, pues igualmente que tú y además de Pamela, ¿no? Que también por la parte que nos toca, pues es la presencia femenina, ¿no?
En este podcast ha sido que siempre,
sí.
En fin, es
un
placer.
Sí. Pues bueno, chicos, que haya continuidad, porque yo creo que el que Canarias Nación se haya unido con Josemi a Canarias Posible, yo creo que no hace más que meternos en otra nueva fase ilusionante. Vamos a crecer todos, yo creo que con esto. Y bueno, que lo dejamos aquí,
sí.
Que esto se nos está yendo de las manos
sí,
ya.
Sí, que el tiempo al final manda. Josemi, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo igualmente y nos vemos todos en el próximo.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Hasta la próxima.